Está en línea Luis Borrego, que es el director provincial de transporte. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio de los mendocinos. ¿Cómo anda usted?
Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. A ver, explíquenos un poquito algo que nosotros ya sabíamos, estaba anunciado. ¿En qué se justifica y se basa este aumento en el boleto mínimo, ¿no?, del transporte público de pasajeros? Coméntenos.
Exactamente. Esta actualización de la tarifa es un proceso que se inició por septiembre, octubre del año 2021, como establece la ley, sí, con un llamado a audiencia pública, luego con una evaluación de la estructura de costos a través del ente de transporte de Mendoza, y luego con una sugerencia de modificación o actualización al Poder Ejecutivo, que es el que termina determinando si hay o no alguna actualización en la tarifa. Esto se basa, esta actualización, que va a regir desde el día 15 de enero, desde el día sábado, tanto en el transporte urbano como en media larga distancia.
Ajá, desde el sábado, pero entonces, desde el sábado.
Exactamente, Desde el día 15 de enero, esto debido a la necesidad del proceso de actualización de los sistemas para que se pueda empezar a aplicar. Esta actualización en los costos obviamente se basa nosotros en el sistema, el costo del sistema de transporte, el más del 40% lo representa el personal, el costo de personal, un 20% lo representa el combustible, que también ha tenido aumentos por encima de la inflación, y un 25% lo representa la adquisición y mantenimiento de las unidades, que han subido más del 100% en el último año. Esto lo podemos ver porque también se refleja en los autos particulares. Esto es lo que ha generado o motivado esta actualización de las tarifas desde el 15 de enero. Pero recordemos que esta actualización de la tarifa, que pasa de 25 a 35 pesos en la tarifa general, es la tarifa general, esta es la que paga la menor cantidad de los usuarios. Del total de los usuarios diarios, solamente paga esta tarifa aproximadamente el 30-35%. El resto, el 60-65% de los usuarios diarios, paga una tarifa menor. ¿Esto por qué? Porque existe una gran cantidad de beneficios que permite a los usuarios que usan con frecuencia el sistema de transporte. O sea, ¿qué llamamos con frecuencia nosotros? Que use más de 20 pasajes al mes en el sistema de transporte, paga muchísimo menos. Esto lo podemos ver con el bomberos voluntarios, celadores, docentes, personal de salud, personal de seguridad, que paga cero pesos, tiene el 100% del descuento de tarifa. Los estudiantes primarios, que van a pasar a pagar 14 pesos. Los estudiantes secundarios, 17,50. Estudiantes universitarios. El personal mayor de 70 tiene también el 100% de descuento. Los jubilados y pensionados solo pagan el 45% de esta tarifa. ¿Qué queremos hacer ver con esto? Es que muchísimos usuarios que usan con frecuencia el sistema de transporte no terminan pagando esta tarifa general de 35.
Digamos, Luis, que hay un 30% que subsidia el resto, más o menos.
Es decir, en realidad el subsidio principal lo hacen la provincia a través, exactamente, es quien administra los fondos que de todos los usuarios, de todos los usuarios que pagan sus impuestos. Entonces, este sistema tarifario obviamente es sustentado mayormente por lo que aporta la provincia. Después hay otro porcentaje, que es más o menos el 10-15% que aporta la tarifa, que es esto que paga el usuario, un 15% que aporta la nación, que obviamente esperamos o creemos que este año va a ser este valor menor que lo que se aportó a la provincia, a la nación, el año pasado, debido a la prórroga del presupuesto 2021. Y recordemos, eso es importante hacer hincapié, que el área metropolitana de Buenos Aires, el 100% de los costos del sistema los paga la nación. Y nosotros acá en Mendoza, lo paga más del 70%, lo paga la provincia. Es una idea muy importante y un ataque al federalismo también muy importante, porque obviamente hay usuarios de Mendoza que están subsidiando el transporte en el área metropolitana de Gran Buenos Aires, cosa que no debiera ser así. Pero bueno, aún ante estas dificultades, la provincia ha hecho un esfuerzo muy importante y lo va a seguir haciendo para mantener el boleto acá en la provincia de los más económicos del país.
Digamos que esto parece escuela primaria, parece la tabla del 1 y también aprender las vocales, pero es importante destacarlo siempre. Hay una enorme cantidad de personas que no se subieron nunca a un colectivo y que sostienen con el pago de sus impuestos la tarifa del servicio público de transporte. Esto es importante señalarlo. También lo que usted dice, en el AMBA la nación subsidia el 100% del subsidio. A ver, ¿qué significa esto? No es que sale gratis. Bueno, también es gratis, es decir, en los trenes, en Buenos Aires se viaja gratis también. Uno sube en cualquier parte en un tren y si quiere no paga. Absolutamente, no hay control y muchas veces colapsan directamente los servicios y se viaja gratis. Lo que usted está queriendo decir es que las provincias en el AMBA no ponen dinero para subsidiar la tarifa pública, ¿no?, del transporte.
Exactamente, el sistema de transporte, la provincia de Buenos Aires, el AMBA...
CABA tampoco pone plata.
CABA no tienen que colocar o asignar fondos propios para el subsidio del sistema de transporte, los aporta la nación. Cosa que sí Mendoza lo tiene que hacer.
Bueno, ¿y acá cuánto asciende más o menos? ¿Usted tiene el monto? El año pasado fueron 10.000, 11.000 millones de pesos aproximadamente.
Exactamente, para el año 2022 se ha previsto unos subsidios aproximadamente que rondan los 16.000 millones. Es un valor muy importante, por eso es lo que les comentaba, un esfuerzo muy importante que hace el Estado a través de los fondos que administra.
16.000 millones para que la tarifa no siga aumentando.
Claro, se mantengan los valores que les estoy comentando, claro, y que son, como te digo, valores mucho menores a los que se manejan en otras provincias. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ya desde junio del 2021, la tarifa estaba en 49 pesos. Desde hace más de 6 meses que ya la tarifa estaba al doble de lo que es la provincia de Mendoza. ¿Por qué lo logra Mendoza? Haciendo, como les digo, un esfuerzo muy importante desde el punto de vista financiero, económico, y también desde el punto de vista de la eficiencia, siendo lo más eficiente posible el sistema, para que los fondos que se colocan en el sistema de transporte sean eficientes y se usen como corresponde.
Aplausos para eso. Aplausos para eso. Lo que está bueno reconocerlo, se reconoce. Ahora bien, ya voy a hablar del tema controles sobre el servicio, particularmente la calidad del servicio, porque las quejas siempre son importantes. Pero antes de eso, ¿cuánto es el dinero que llega de la nación en materia de subsidio? Al menos, ¿cuánto llegó el año pasado, que será lo mismo este año, porque se postergó, se recondujo el mismo presupuesto?
Exactamente, los valores que llegaron el año pasado contaron entre los 2.800 millones, valor que, obviamente, al prorrogarse el presupuesto 21, se prevé que este año sean los mismos desde el punto de vista nominal, o sea que, según afectado por la inflación, van a ser menos todavía, ya que este falta de federalismo que estábamos hablando se va a profundizar.
Es decir, la provincia va a poner 16.000 millones de pesos aproximadamente, unos 2.800 o algo más llegará de la nación, 18.000 millones de pesos, un 15% del sistema se sostiene con el pago del boleto que hacen los usuarios. Si no hubiese todo eso, si no hubiese una carga de subsidios importante, ¿a cuánto ascendería el valor del boleto, la tarifa plena que tendríamos que pagar los usuarios del servicio de transporte público, sin subsidio?
El valor del boleto, que es lo que nosotros llamamos la tarifa técnica, el valor debería estar rondando los 180 pesos. Y como te digo, va a estar desde el 15 de enero en 35 pesos.
Perfecto. Bueno,
por eso ahí están todos los subsidios provinciales, algo de los subsidios nacionales y obviamente el aporte que hacen los usuarios pagando esa tarifa.
Pregunta bocajarro, Luis. Sí. A un empresario del transporte público le debe convenir tener colectivos rodando en el servicio de transporte público, porque ninguno se funde. Es decir, ¿cuál es el negocio que ellos tienen? Si tenemos que... claramente sale a la luz el negocio haciendo una cuenta muy burda. Es decir, con la cantidad de subsidios estamos pagando el 40% de los salarios de los trabajadores de todo el sistema, también el combustible, también el mantenimiento de los vehículos. ¿Qué ponen los empresarios en torno a todo esto?
Obviamente lo que está establecido es que en la estructura de costo que el empresario tiene un porcentaje de ganancia, que es lo que se establece que está bien, con una concesión, porque obviamente se llamó a licitación, se presentaron oferentes, se hizo las concesiones a los oferentes que resultaron ganadores y se establece en la estructura de corto que el porcentaje de beneficio empresario no supere el 10%. Ajá. Va desde hasta el 10%, o sea que ese valor siempre se mantiene aun cuando la tarifa disminuye o aumente la tarifa.
10%.
Por eso en algún momento puede ser más rentable y otros momentos menos rentable, teniendo en cuenta que con esta inflación, que es uno de los mayores males que tenemos en este momento, se va variando casi al 50% los costos de año a año, y teniendo en cuenta que la estructura de costos se actualiza también anualmente, o sea se actualiza ahora en enero y durante todo el año no se actualizan los costos, o sea que esos costos se van asumiendo durante todo el año, se aumentan los costos que va a haber durante todo el año, claro, para a lo mejor, con suerte, recién actualizarlos al año siguiente. O sea que, obviamente, tiene también sus cuestiones como cualquier otro sector, donde hay momentos donde puede ser más...
Pero yo recuerdo, Luis, le reitero a nuestros oyentes, estamos hablando con Luis Borrego, que es el director de transporte de la provincia. Recuerdo que 15 años atrás teníamos una discusión aquí en Mendoza muy clara. El servicio de transporte era pésimo, era malísimo, gobernaba en ese momento, entiendo, si mal no recuerdo, Julio Cobos. Entonces había que tomar una decisión, ¿qué hacer con el servicio de transporte público de pasajeros? Cobraban por la cantidad de pasajeros transportados y se pasó a pagarles, la provincia comenzó a pagarles por la cantidad de kilómetros recorridos. Porque en aquel momento la necesidad era que salieran los vehículos, no habían unidades, no circulaban los colectivos, eran muy escasos, pasaban cada una hora, cada dos horas, el servicio era realmente pésimo, 15 o 20 años atrás. Cuando se cambia el sistema y se les comienza a pagar por kilómetro recorrido, comienzan a aparecer las unidades, porque mientras más colectivos tenían dando vueltas, más cobraban. ¿Cuándo se va a pasar a revisar ese sistema de pago que pareciera ya cumplió su efecto en su momento, pero en principio quizás me falta mucha información y es muy probable, pero parece injusto también, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede equilibrar el servicio?
Es cierto, esto es relativo porque en el año 2019 ya se hizo una modificación de esa forma de pago a los concesionarios, que se basó en los kilómetros recorridos, como se dio con anterioridad, y se incorporó dos variables más, que es la calidad del servicio. Por un lado, estos kilómetros recorridos se ajustan en función de la calidad, y quiere decir esto, la calidad, que se pagan los kilómetros recorridos si han sido realizados en el horario en que se ha planificado o se ha autorizado, quiere decir que un recorrido que hizo determinados kilómetros se va a pagar en su totalidad si salió a la hora que se indicó y llegó a la hora que se indicó. Entonces, de esta manera nosotros mejoramos la calidad y se paga el total de los kilómetros recorridos siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Y hay una segunda variable que todavía no está aplicada, pero se va a aplicar en el próximo tiempo debido a la pandemia, se complicó su aplicabilidad, que es la cantidad de pasajeros. Para también se cobre la totalidad de los kilómetros recorridos, tiene que haber tenido la misma cantidad de pasajeros o más que los que tuvo el año anterior, cada uno de los recorridos. Entonces, esto es como un perfeccionamiento de esta fórmula de pago que hace que al empresario tenga que hacer un esfuerzo para cobrar esos kilómetros recorridos. ¿Qué es este esfuerzo? Este esfuerzo de cumplir con la calidad en los horarios de salida, en los horarios de llegada, y que busque la manera también de fomentar el transporte público para que cada vez haya más pasajeros.
Y claro, si tuviésemos un buen servicio de transporte público, a veces quienes usamos el vehículo y contaminamos y llenamos la ciudad con nuestros vehículos y lugares de estacionamiento y demás, bueno, estaríamos tentados y seducidos a usar el sistema de transporte público, pero bueno, dista mucho de ese estado ideal, de esa situación. Dígame, Luis, ¿los colectivos, las unidades, todas deben tener aire acondicionado o no? ¿Cuál es el mínimo de calidad que deben prestar? El mínimo que sea digno cada uno de estos vehículos, además de la higiene, que estén en condiciones y demás. ¿Qué es lo que tienen que tener mínimamente para rodar en la calle?
Nosotros, del parque móvil que existía al inicio de la licitación de 2019, todas las incorporaciones de nuevas unidades, que eso se incorporan todos los años porque establece que no, los vehículos, la flota en total de cada grupo, cada empresa, no puede tener más de 3 años de antigüedad, entonces en función de eso se van haciendo actualizaciones todos los años, se van incorporando estas nuevas incorporaciones por cambio de unidad, se deben hacer con vehículos que tengan aire acondicionado. Y esto más los que ya tenían con anterioridad, es una política que hemos ido aplicando para en a lo mejor en 6 meses, 1 año, tengamos la totalidad, a lo mejor 24 meses también, tengamos la totalidad de los colectivos con aire acondicionado. Esto es muy importante, actualmente ya hay más del 50% de las unidades con aire acondicionado y es muy importante para el usuario porque permite viajar con mucho mayor confort, sobre todo en momentos como los actuales donde las temperaturas son muy altas.
Está bien. Y frente a las quejas, frente a las denuncias que se hacen, quejas, manifestaciones de malestar cuando no se cumple todo esto, ¿qué tiene que hacer el usuario? ¿Ustedes garantizan que lo están controlando?
El control del sistema de transporte se hace a través del EMOC, que es el ente de control de la movilidad, que es el que tiene toda la información de cómo se deben cumplir los recorridos y en qué horarios de cada uno de los recorridos, tanto del área urbana como del área de media y larga distancia, que es el resto de la provincia, donde se hacen controles a través del sistema inteligente de transporte que tenemos, que es un sistema que permite desde cada unidad transmitir en forma, en tiempo real, la posición de cada uno de los vehículos. Entonces se sabe perfectamente la ubicación y en función de eso generar un informe que nos permite saber si un vehículo fue por un recorrido que no corresponde o realizó el recorrido en un horario que no corresponde, ya sea adelantado o atrasado. Bueno. Y esto nos permite a su vez, obviamente, después al ente de la movilidad generar las multas que correspondan en el caso de que haya ningún incumplimiento.
Dígame,
es importante recalcar que este sistema ha permitido que el sistema sea mucho más eficiente y eficaz. Eso lo pueden ver los usuarios, lo pueden ver a través de la aplicación que tenemos en Mendotran cuando subo.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la aplicación? Reitérela, por favor, porque es muy útil, es muy útil realmente la aplicación. ¿Cuál es?
La aplicación se llama Mendotran cuando subo, está disponible tanto para sistemas Android como para sistemas de los teléfonos iPhone. Es de mucha utilidad, en este momento tiene más de 150.000 descargas. Las personas que nosotros hemos consultado, que usan con frecuencia esta aplicación, desde el momento que la empiezan a usar, después no la dejan usar más, porque es muy útil, realmente nos permite organizarnos mejor el viaje durante el día, mejora también hasta desde el punto de vista de seguridad, porque una persona que tiene que salir a lo mejor en un horario nocturno, en una parada un tanto despoblada, entonces no tiene que salir a lo mejor media hora antes para ver cuándo pasa el colectivo, sino la aplicación le dice con una precisión de 1 o 2 minutos.
¿Sabe, sí, es bueno. ¿Sabe, Luis? Y con esto cerramos la charla, pues estamos pasaditos, hay muchísimos mensajes, en un ratito los voy a leer. Probablemente muchos de esos mensajes no tengan la respuesta suya, pero en general, hablando de personas que se toman el colectivo en zonas alejadas, y a veces el servicio es cada media hora, o 45 minutos, o por lo que fuese, ¿no? Se demoran las diferentes frecuencias, o hay una distancia importante en frecuencia y frecuencia. Muchas veces no las levantan porque vienen llenas. Es decir, vienen lo que denominan los oyentes las chanchitas, vienen llenas muchas veces. ¿Ante eso qué hacer?
Nosotros, lo que tiene que hacer el usuario ante esta situación es llamar al 148 opción 7, que es atendido por el ente de la movilidad, donde se toman todos los datos del reclamo, donde se le debe aportar la ubicación, el horario y el número interno en el caso de que no lo haya podido levantar. Entonces, con todo
ubicación, horario y número interno,
claro, exactamente, para poder determinar la situación y verificar por qué se ha dado. Esto en algunos casos se viene dando por algo que comentábamos recién. Hay muchísima gente, por ejemplo, de la zona de Maipú, de la zona de Luján, que prefiere venir en colectivo a la ciudad por los costos y por la rapidez que tiene el sistema a venir en transporte particular, en su vehículo particular. Entonces, nosotros eso ya lo venimos viendo, entonces estamos reforzando todos esos recorridos que vienen de esas áreas por este aumento de pasajeros que hemos tenido por esta situación.
Luis, muchas gracias, que tenga usted buen día, muy amable.
Buen día, Marcelo, que estén todos muy bien.
Muchas gracias. Era Luis Borrego, el director de transporte.